El Movimiento San Isidro denuncia que el artista Luis Manuel Otero Alcántara será sometido a un juicio sumario abreviado tras ser arrestado violentamente en La Habana.
Funcionario del Departamento de Estado se refiere a una de las medidas para responsabilizar a oficiales del régimen de Cuba por abusos a los derechos humanos.
Concluye un estudio de Facebook que Cuba tiene la peor internet de Latinoamérica.
Ha afectado el cultivo de frijoles en 8 provincias de Cuba, mientras los agricultores privados culpan al gobierno de La Habana.
Exigen justicia a familiares de militares detenidos en Venezuela.
Asegura organización de periodistas que Nicaragua registra más de 400 delitos contra la libertad de prensa.
Estados Unidos celebra hoy el llamado Super Martes, las primarias en 14 estados, en busca del candidato demócrata para las elecciones presidenciales de noviembre.
Y la República Argentina y Chile confirman sus primeros casos del nuevo coronavirus, con el que ya son 6 los países de América Latina afectados por la epidemia.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos a esta edición de las 6 de la tarde para este marzo 13, día martes. Gracias por acompañarnos en la consola digital, el ingeniero Tom Madariaga, la sala de redacción Yolanda Huerga y Dolidia Darías, y también está Paul Rodríguez. La producción es de Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui y Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tocars
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. ...24 grados en La Habana, tarde parcialmente nublada. Los vientos soplan a 16 kilómetros por hora. ¿Qué está pasando en Cuba?
Las autoridades de Cuba llevarán a juicio sumario al artista disidente Luis Manuel Otero Alcántara, quien encabeza un movimiento de arte independiente en La Habana. Ivette Pacheco informa.
El activista y artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara será llevado a juicio sumario abreviado tras ser detenido el domingo en La Habana, según informaron el lunes las autoridades cubanas. Así lo daba a conocer en su Facebook su novia, la curadora de arte Claudia Jean-Louis Hidalgo.
Luis ahora mismo está atravesando una situación extremadamente compleja. El juicio es un juicio sumarísimo. Lo pueden encauzar en 8 horas prácticamente, sin derecho a que tenga incluso un abogado.
A la unidad de atención a la población de la Dirección Nacional de la Policía en Boyeros, La Habana, también acudieron acompañando a Jean-Louis los artistas Iris Ruiz y Amaury Pacheco, ambos integrantes del movimiento San Isidro que lidera Otero Alcántara. Precisamente con Iris Ruiz, Radio Martí pudo conversar este martes.
Entonces allí nos atendió una mayor, nos buscó ahí en la computadora y lo que nos dijo fue que Luis Manuel estaba en el VIVAC, que en el VIVAC ya le estaba bajo un proceso de juicio sumario abreviado. Entonces, explicó que el sumario podía ser hasta 30 días, pero que el sumario abreviado era en un orden entre 7 y 10 días, que él estaba por la causa de daño a la propiedad.
Preguntaron además a la oficial que los atendió detalles de los cargos que se le imputan.
Y Claudia le pregunta, ¿pero qué fue lo que él hizo? Que ella le dice, no aparece a qué, si es daño a la propiedad estatal, si es daño a la propiedad social, que él había violado la medida cautelar, que lo más probable es que le hagan una conjunta.
Una declaración emitida el martes por el movimiento San Isidro expresa: Luis Manuel Otero Alcántara ya está preso y esperando un juicio sumario. El desacato agravado y ultraje a los símbolos patrios no llevan el peso suficiente para juzgarlo y encarcelarlo. Ahora agregan una nueva figura, daños a la propiedad, para aumentar el peso de su caso en materia legal. Cualquier manifestación creativa puede ser un mensaje de apoyo para quienes defienden la libertad en la isla de Cuba. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha denunciado este martes que el régimen de La Habana tiene en marcha una ola represiva para liquidar a la oposición. Desde Madrid informa Michelle Suárez.
Según el organismo, febrero ha sido un mes altamente agresivo, con detenciones, amenazas e impedimentos de salida del país. El informe mensual registra al menos 148 detenciones arbitrarias, en un contexto general de 256 acciones represivas contra activistas y grupos de la sociedad civil. Así lo valora Jaxis Cires, asesor legal y político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
La lectura que hacemos de esta preocupante realidad es que el gobierno quiere terminar con cualquier tipo de
disidencia. Y por eso ha aumentado de manera significativa los grados de represión.
Uno de los hechos más graves ha sido el juicio contra el líder opositor José Daniel Ferrer, que en opinión del observatorio ha carecido de garantías.
Por ejemplo, la presunción de inocencia ha sido desbaratada por el propio Ministerio de Justicia, que le ha declarado delincuente cuando todavía no había terminado el juicio y todavía no había sentencia.
El informe detalla las altas cifras de detenciones arbitrarias y violentas, multas, decomiso de bienes, impedimentos de salida del país y citaciones a activistas de la sociedad civil, con datos preocupantes en las provincias de La Habana, Santiago de Cuba y Villa Clara. En su comunicado, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos recuerda al gobierno de Miguel Díaz-Canel y Manuel Marrero sus responsabilidades en las violaciones que se producen en la isla.
Es realmente algo preocupante y en el fondo creemos que es producto del temor del propio gobierno, porque por su incapacidad no puede resolver los problemas económicos y sociales que hay en Cuba, y entonces tienen miedo que haya una especie de conexión entre la oposición, la sociedad civil y los ciudadanos desencantados.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
El secretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, se refirió este martes a medidas que afectan a oficiales del régimen de Cuba por violaciones a los derechos humanos.
El alto diplomático señaló a través de Twitter que Estados Unidos examina todos los titulares de visado por inelegibilidad, incluidos los oficiales del régimen de Cuba.
Cuando descubrimos información de una posible violación, tomamos medidas y revocamos las visas si correspondiera, agregó Kozak.
El subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos puntualizó que este tipo de medidas son una herramienta para responsabilizar a oficiales del régimen cubano por abusos de los derechos humanos.
La secretaria adjunta para Cuba y Venezuela del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Kerry Filippetti, declaró que la interferencia de Cuba en el hemisferio occidental es un cáncer que afecta a la región con violencia y totalitarismo. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
La subsecretaria adjunta para Cuba y Venezuela del Departamento de Estado, Kerry Filippetti, dijo que la interferencia cubana a nivel internacional, que calificó de maligna, trae sufrimiento a los que viven en la isla y a millones de personas en el continente americano. Dice que sirve esencialmente como un cáncer que está infectando al resto del hemisferio con violencia y totalitarismo. En un foro en el Centro William J. Perry para Estudios de Defensa Hemisférica, Filippetti dijo que todos conocen cómo la mala administración y manipulación económica del régimen ha traído sufrimiento al pueblo cubano, pero que lo que se ha observado en los últimos años es una completa reactivación y reintegración con el hemisferio occidental para tratar de exportar su estilo de socialismo a otras naciones. Dice que la administración Trump no solo ve a Cuba y Venezuela como países vinculados, sino que los ven como esencialmente lo mismo. Dice que han visto cómo los servicios de seguridad e inteligencia provistos por el gobierno cubano han ayudado a Nicolás Maduro a permanecer en el poder a pesar de la oposición del pueblo venezolano. La subsecretaria adjunta señaló que Maduro mismo dijo recientemente que el embajador cubano en Venezuela es prácticamente miembro del Consejo de Ministros. Filippetti añadió que Nicolás Maduro es un agente de facto del régimen de Castro. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Cuba tiene la peor conexión a Internet de Latinoamérica, así lo ha concluido un estudio realizado por Facebook y la revista británica The Economist.
En un estudio realizado por Facebook en colaboración con la publicación The Economist, Cuba ocupa el puesto número 84 en un ranking de 100 países considerados dentro del índice de inclusión en Internet y el último puesto en América Latina por detrás de Honduras, Nicaragua y Venezuela. Según el estudio, para obtener los resultados, se considera la disponibilidad de acceso a Internet, el precio y la relevancia de los contenidos que cada país tiene en la red, y por lo tanto se encontró que la cobertura y la calidad de esta en la isla es de las más pobres. El periodista Reinaldo Escobar, editor del diario independiente 14 y medio, asegura que el régimen en sus informes dice que todo el mundo tiene internet y que los precios son inalcanzables para un cubano medio.
No nos sorprende, a pesar de que constantemente el gobierno cubano hace, a través de su Ministerio de Comunicaciones e Informática, hace cálculos totalmente optimistas que dan impresión que aquí todo el mundo tiene internet, ¿no? Cosa que no es así. La internet en Cuba, aunque ha mejorado notablemente en los últimos años, ha través de los accesos por los teléfonos móviles, que es algo realmente que no pensamos que iba a ocurrir nunca. Cuando el internet esté realmente accesible al salario de los cubanos, es decir, al salario promedio de los cubanos, podemos decir que está empezando, ¿verdad?, a haber un acceso real en internet. Nos coloca en el justo lugar en el que estamos, es decir, en el peor lugar de América Latina, que no solamente somos los peores en internet, somos también los peores en democracia, somos los peores en crecimiento económico, somos los peores en muchas más cosas.
El informe de Facebook contradice el presentado por la web Speed Test a finales del año 2019, según el cual Cuba tenía la segunda mejor velocidad de conexión móvil de América Latina, colocando a la isla en el puesto número 64 a nivel global. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
La cosecha del frijol en Cuba se encuentra seriamente afectada por una plaga. Esta situación pudo haber sido evitada con la compra y aplicación de los insecticidas adecuados, concluyen los campesinos entrevistados por Radio Martí. Tomás Cardoso informa.
La cosecha del frijol no alcanzará ni la mitad de lo previsto en el plan, principalmente afectada por una plaga que destruye la flor y por tanto disminuye sustancialmente la cantidad de granos por cada una de las vainas. Desde el 1 de marzo, el Ministerio de Comercio Interior disminuyó de 10 a 9 onzas mensuales por persona la cantidad de frijoles al mes por la canasta básica. Agricultores entrevistados por Radio Martí afirman que con los insumos necesarios se pudo evitar esta situación. Desde Jatibonico, en la provincia de Santi Espíritus, el trabajador agrícola de la UPC Los Cristales, Vladimir Ríos Cruz, comenta que el gobierno no compró los productos y tampoco le permite a los campesinos adquirirlos por su cuenta.
La plaga es controlable y extinguible. Eso, lo único que se necesita es el insecticida adecuado.
En Quemado de Güines, Villa Clara, el cosechero de frijoles Ibar González explica que ante la falta de químicos, los especialistas hacen recomendaciones caseras.
Una cosa que ellos dijeron, los especialistas, que hay que echarle aceite de comer, hay que echarle también un poco de fa. ¿Cómo le vamos a echar la plaga esa fa y aceite de comer?
Y desde Velasco, Colguín, el experto agrícola Osmel Ramírez Álvarez, dice que allí los productores intentan sin éxito acudir al mercado negro para buscar algún insumo.
No se repartieron paquetes tecnológicos para el frijol. Los campesinos que siembran el frijol de Velasco andan pagando el saco de abono hasta 500 pesos.
Roberto Valdivia cuenta que ayer en Ciego de Ávila repartieron la canasta básica con la reducción en los granos.
El frijol que dieron son dos comidas para el medio.
En Guira de Melena, Artemisa, en la calle alcanza los 25 CUP la libra de granos, reporta el comunicador Jorge Bello.
De las 10 onzas en Guira solamente dan 8 onzas. Aquí ha habido una pérdida total de frijol, no hay frijol.
Las tiendas de la ciudad de Guantánamo ayer comenzaron a repartir los mandados, afirma el periodista independiente Andrés La Guerra Blanco.
Lo que llegó fue unas onzas de chícharo en sustitución del frijol.
Expertos del Centro de Investigaciones Agropecuarias de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas realizan estudios sobre la plaga que afecta a las plantaciones de frijol en el país, informó el diario estatal Trabajadores. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
6:13, 27 grados en Santiago de Cuba, poca nubosidad, sensación térmica de 29, viento soplando a 15 kilómetros, no hay lluvia en el panorama. Un vistazo a Estados Unidos.
El ex vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, recibió 3 respaldos importantes de sus antiguos rivales como preámbulo a las primarias demócratas en 14 estados en el supermartes o llamado supermartes de hoy. Luis Alberto Facal se refiere a este apoyo que le da ímpetu a la campaña del ex vicepresidente Biden.
La senadora Amy Klobuchar puso fin a su candidatura a la nominación presidencial demócrata el lunes y, junto con el excongresista de Texas, Beto O'Rourke, respaldó a Biden en un mitin en Dallas. La retirada de Klobuchar se produjo un día después de que otro demócrata moderado, el exalcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, puso fin a su campaña y también respaldó a Biden el lunes. Biden espera que el impulso de su victoria en Carolina del Sur el sábado lo ayude a ganar votos en las 14 primarias estatales del supermartes. Si los demócratas me nominan, creo que podemos vencer a Donald Trump, mantener a Nancy Pelosi en la Cámara de Representantes y recuperar el Senado de Estados Unidos. Además de Klobuchar y Buttigieg, el ambientalista multimillonario Tom Steyer también abandonó la campaña por la nominación demócrata después de la clara victoria de Biden en Carolina del Sur. El retiro de la campaña de esos 3 candidatos el lunes deja a 4 grandes contendientes demócratas: el senador Bernie Sanders de Vermont, un autodeclarado socialista demócrata, quien hasta ahora es el favorito; la senadora Elizabeth Warren de Massachusetts, otra liberal; el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, un multimillonario cuyo nombre aparece en las boletas por primera vez hoy martes, y Biden, quien sirvió dos periodos como vicepresidente del país bajo el expresidente Barack Obama. Las encuestas muestran que Biden ganará 7 de los 14 estados que votan hoy martes, mientras que Sanders ganaría en 6 estados. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, criticó en un mitin electoral en Carolina del Norte a los aspirantes a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata, Joe Biden y Bernie Sanders.
El presidente Trump afirmó que ninguno de sus contendientes tiene una oportunidad contra él y argumentó que el Partido Demócrata trata de robarle la nominación a Bernie Sanders.
Atacó también a Biden al sugerir que estaba senil, y especuló que si el ex vicepresidente ganase la Casa Blanca, lo pondrían en un hogar de ancianos y otras personas dirigirían el país.
El mandatario se atribuyó también el crédito por los resultados del mercado bursátil el lunes, al recuperarse después de 7 días consecutivos en los que cayó más de 3.500 puntos.
A propósito de Washington, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, ha dicho que los tratamientos para el coronavirus en los Estados Unidos podrían estar disponibles en el verano, pero las vacunas hasta el próximo año. Desde La Voz de América en Washington, D.C., informa Tony Cano.
Los medicamentos para tratar el nuevo coronavirus podrían estar disponibles para este verano o durante el otoño, dijo este lunes el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. La vacuna puede no estar disponible para finales de este año o principios del próximo, pero las terapias para dar alivio a las personas que contraen el coronavirus podrían estar disponibles para el verano o principios del otoño, dijo el vicepresidente en una conferencia de prensa. El medicamento Remdesivir ya se ha utilizado para tratar a un paciente infectado en Estados Unidos como parte de un ensayo. Y el antiviral intravenoso también se está implementando en ensayos en Asia. Otros tratamientos potenciales notables incluyen uno que utiliza anticuerpos monoclonales para combatir la infección. Se ha demostrado que la misma estrategia es efectiva contra el ébola. El vicepresidente Pence informó también que Estados Unidos estudia ampliar la lista de restricciones de viaje desde otros países donde aumentan los casos de coronavirus. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La cifra de muertos en los Estados Unidos por el coronavirus ascendió este martes a 9, todos en el estado de Washington, donde se confirmaron 27 casos positivos.
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades dieron cuenta de al menos 108 casos en Estados Unidos.
Los estados con casos confirmados del coronavirus suman ahora 12, de acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.
Ellos son Arizona, Florida, California, Massachusetts, Illinois, Oregon, New York, Rhode Island, Washington, Wisconsin, New Hampshire y Georgia.
El gobernador de New York, Andrew Cuomo, informó este martes de un segundo caso confirmado de coronavirus en el estado, mientras que las autoridades de la Florida anunciaron que una tercera persona ha dado positivo a la prueba de coronavirus, aún a la espera de una confirmación definitiva.
Durante una visita a la sede de los Institutos Nacionales de Salud, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, señaló que la administración estudia otros países que han sido gravemente afectados y está considerando restringir los viajes a esos lugares, entre ellos Italia, Japón y Corea del Sur.
La directora principal adjunta de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, Ann Schuchat, dijo hoy que esta institución está enfocada en reducir la propagación del coronavirus en el país mediante un intenso esfuerzo conjunto.
Durante una audiencia en el Senado, la doctora Schuchat explicó que la institución utiliza evidencias basadas en intervenciones de salud pública que incluyen reconocimiento temprano de los casos, aislamiento y rastreo de los contactos.
La funcionaria señaló que se han emitido avisos de viajes y cuarentenas para personas que regresan de zonas de alta transmisión del coronavirus.
Schuchat agregó que, aunque el riesgo en general para el público estadounidense sigue siendo bajo, el gobierno dedica todos sus esfuerzos para que se mantenga en ese nivel. El peligro varía por la exposición al virus. Vistazo Santiago de Cuba, 27 grados. ¿Cómo está el resto de la isla y el Caribe? Le preguntamos a nuestro experto Lázaro Domínguez.
tal, mis amigos de Radio Martí? El amplio anticiclón del Atlántico ha mantenido su fuerza y su extensión sobre el Golfo de México y las aguas del Caribe, creando condiciones del tiempo muy estables sobre las Bahamas, la Florida y Cuba, pero iniciando una retirada al este a partir del jueves, dando paso al arribo de un nuevo frente frío al sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en la tarde del viernes. Este frente debe llegar en horas de la noche del sábado a la zona de Haití, el paso de los vientos, y llegará hasta Honduras. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias muy aisladas en la costa norte oriental. Escasas probabilidades de lluvias en el resto del país. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos serán del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora con rachas de 30 en la región occidental y del este al sudeste en el resto del país con la misma intensidad. Habrá marejadas en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
A las 6:22, un vistazo a noticias de América Latina.
En Venezuela, familiares de militares detenidos exigen justicia en sus casos. Desde Caracas, informa nuestra corresponsal Carolina Alcalde.
Familiares de varios militares considerados presos políticos aseguran que en este momento en Venezuela no hay justicia. Acusado de supuesta conspiración contra el gobierno en disputa, desde hace 2 años el comandante Henry Medina se encuentra detenido y hasta el momento el juez que lleva el caso no ha revelado una fecha para que inicie su juicio, de acuerdo a su esposa Leonela Di Furt, quien además ratificó que las autoridades judiciales tampoco emiten boleta de excarcelación para quienes ya cumplieron sus sentencias.
Pero por lo menos que nos permitan defendernos. No es posible que tengamos 2 años detenidos y todavía no nos permiten ni siquiera asistir a la corte y demostrar nuestra inocencia. Nosotros los militares somos familiares de militares, no somos políticos. No estamos avalando ningún partido.
Por su parte, Jocelyn Carrizales, esposa del comandante Iqber Marín Chaparro, también en prisión desde hace 2 años tras haber sostenido una reunión con miembros del alto mando militar del gobierno en disputa, a quienes les expuso una serie de quejas ante la situación de los militares en los cuarteles, aseguró que dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas hay mucho miedo.
Muchos militares que se nos han acercado ofreciéndonos su apoyo, pero evidentemente hay mucho miedo, mucho, mucho miedo en los que... Bueno, no tenemos ni que decirles, hay unos que se acercan, otros que no, pues la verdad es el miedo lo que abunda.
En varias ocasiones el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, ha pedido al sector castrense estar alerta ante eventuales actos conspirativos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El gobierno español ratificó hoy su decisión de extraditar a los Estados Unidos al ex jefe de la inteligencia militar de Venezuela, Hugo Carvajal, quien se encuentra prófugo desde el año pasado.
El Consejo de Ministros de España declaró en un comunicado que en Estados Unidos hay 2 casos abiertos contra Carvajal por supuestos vínculos con la antigua guerrilla colombiana de las FARC y por presunto contrabando de drogas.
La nota oficial señala que Carvajal, que dirigió la inteligencia militar entre 2004 y 2011, habría participado en estos delitos mientras ocupaba cargos al más alto nivel en el gobierno de Venezuela. El general retirado niega las acusaciones.
Hugo Carvajal fue asesor y colaborador cercano del fallecido presidente Hugo Chávez. En noviembre, la Audiencia Nacional de España falló a favor de la extradición, tras lo cual Carvajal desapareció y desde entonces se desconoce su paradero.
Seguimos en Venezuela porque el canciller del gobierno en disputa de ese país, Jorge Arreaza, anunció que el régimen de Nicolás Maduro llevará ante el Tribunal Penal Internacional la petición del presidente de Colombia, Iván Duque, de aumentar las sanciones contra Caracas.
Durante una reunión realizada en la ciudad de Washington con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, Duque dijo que es muy importante ser más duros en torno a las sanciones contra la dictadura en Venezuela para que haya una transición política y democrática en dicho país.
A través de su cuenta de Twitter, Arreaza calificó esta petición de vergonzosa y afirmó que el régimen de Maduro la llevará ante la Corte de La Haya para que se investigue la responsabilidad de Duque y Trump en el sufrimiento que las sanciones causan al pueblo venezolano.
Por otra parte, el canciller de la República Oriental del Uruguay pidió diálogo y elecciones libres en Venezuela. Ernesto Talvi dijo también que tratará de concretar acuerdos con el Mercosur. Jorge Orellana informa.
Uruguay vuelve a pedir diálogo y elecciones libres en Venezuela. El nuevo canciller de Uruguay, Ernesto Talvi, aseguró que su gobierno en materia de relaciones internacionales trabajará para lograr una salida con diálogo y elecciones libres a la crisis venezolana.
Ustedes saben cuál es nuestra posición respecto de Venezuela, un régimen que viola sistemáticamente los derechos humanos. No vamos a callar nuestra voz en eso, pero vamos a trabajar por una salida lo más rápida posible, pacífica, a través del diálogo y de una elecciones libres, competitivas, que le permitan a Venezuela recuperar lo que alguna vez fue.
El canciller de Uruguay, Ernesto Talvi, dijo también que buscará concretar acuerdos con el Mercosur.
La prioridad que tenemos en este momento es poner en quinta los acuerdos que el Mercosur está negociando y se apresta a negociar con otras regiones o países. En ese marco, hacer una campaña muy fuerte para atraer inversiones, de manera de que podamos generar trabajo para los uruguayos.
El canciller uruguayo Ernesto Talvi señaló que se buscará realizar una campaña para atraer nuevas inversiones para Uruguay. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Asimismo, Argentina y Chile han confirmado este martes sus primeros casos del nuevo coronavirus, lo que eleva a 6 el número de países afectados en América Latina.
Primero llegó el anuncio de la República Argentina. El ministro de Salud, Ginés González García, declaró en conferencia de prensa que el primer caso confirmado es importado por un paciente que regresó de Italia.
Poco tiempo después, el ministro de Salud de Chile, Jaime Mañalich, anunció el primer caso en su país, un paciente que regresó de una gira por Singapur, Malasia, Islas Maldivas y España.
En días pasados se confirmaron casos del coronavirus en el Brasil, Ecuador, México y la República Dominicana.
Tiempo de ir a Nicaragua porque en 2 meses se han registrado más de 400 delitos contra la libertad de prensa en este país, dice una organización no gubernamental. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
La Asociación de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua denunció más de 400 delitos contra la libertad de prensa en el país y 61 casos de violencia contra reporteros en su quehacer profesional entre los meses de diciembre de 2019 a febrero del 2020. El periodista Álvaro Navarro, integrante de la asociación, identificó a los principales agresores.
Las autoridades de la policía, en coordinación con grupos de choque, civiles armados, fanáticos del partido de gobierno, paramilitares o parapolicías, cometieron los delitos de obstaculización al ejercicio periodístico.
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez de Escorcia, reconoció el esfuerzo de los periodistas independientes y aseguró que ese organismo informó a las Naciones Unidas sobre la realidad de la prensa independiente en Nicaragua.
Consideramos que en el momento que estábamos hablando precisamente y presentando una actualización de lo que ha estado ocurriendo en Nicaragua, los más objetivizados en ese momento eran precisamente ustedes, los periodistas, y así lo hicimos saber.
En un acto el fin de semana, periodistas oficiales, agremiados en el movimiento de comunicadores patrióticos, acusaron a los reporteros independientes de promover mentiras financiadas por el imperio, a la vez que los calificaron como pequeños, ridículos y demoníacos agentes del imperio. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Una encuesta sobre intención de votos realizada en Bolivia por el órgano de prensa boliviano ATB Digital revela que el movimiento al socialismo MAS, fundado por el expresidente Evo Morales y que presenta al binomio Luis Acre o Arce y David Choquehuanca obtendrá el 32.6% de los votos, quedando así en primer lugar.
En segundo lugar está Comunidad Ciudadana, que postula a Carlos Mesa y Gustavo Pedraza con el 19.2%. Y en tercer lugar, según la encuesta ATV Digital, estaría la Alianza Juntos de la presidente provisional Jeanine Áñez con 18.2%.
Las elecciones generales de Bolivia están programadas para el 3 de mayo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, gracias por acompañarnos en este día martes 3 de marzo de 2020 en esta segunda media hora informativa. Gracias por seguir en sintonía. Desde el estudio A les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles, sala de redacción Yolanda Huerga y Dolidia Darías y Paul Rodríguez. La producción es de Patricia Martínez. Edición Luis Covarrubias. Y gracias a Jorge Jauregui, somos Voces Informativas.
Bruno Tokers.
Y Ricardo Espinosa, bienvenidos.
Las represalias contra los periodistas independientes en Cuba continúan. Desde la ciudad de Guantánamo, Anderlay Guerra Blanco denunció que le amenazaron con prisión si continuara realizando su labor informativa. Luis Guardia informa.
Mi nombre es Anderlay Guerra Blanco, periodista independiente y coordinador del proyecto audiovisual Huellas de Cuba.
Mediante un video difundido por el portal digital Cubanet, el periodista guantanamero denunció que una vez más fue amenazado por la policía política castrista.
Entre tantas amenazas que me hizo, me habló de Quiñones, el abogado Quiñones, también colaborador de Cubanet, que en estos momentos se encuentra detenido, y con su propia palabra me dijo que si quería que me pasara exactamente lo que le pasó a Quiñones, que continuara haciendo el trabajo, que él no iba a coger lucha conmigo, que él sencillamente iba a salir de mí rápido.
Ante la falta de ubicación laboral en el municipio de Caimanera,
debido a los crecientes hechos de sangre de las últimas semanas en las fiestas de barrios,
en opiniones recogidas por Martín Noticias en la ciudad de Guantánamo,
Anderlay Guerra Blanco reporta la realidad existente en la isla comunista. Desde la ciudad de Guantánamo, ha sido voz del diario Vivir del Pueblo Cubano. En varias ocasiones ha recibido citaciones de la policía política, que busca callar sus denuncias.
También me refirió que la próxima vez que él eso iba a ser en mi casa, que con un registro y donde me iba a decomisar todas las cosas que yo tenía para realizar la labor que hago.
Varios medios de prensa se han hecho eco del hostigamiento contra la prensa independiente en la isla. En estas imágenes de archivo, el comunicador relata una de las detenciones de las que ha sido víctima.
Llevo varios años realizando esta labor y voy a continuar haciéndola a pesar de las amenazas. No es la primera vez que me hacen este tipo de amenazas. Ya he estado en prisión, por lo tanto no le temo a la prisión. Y voy a continuar haciendo esta labor a pesar de todas esas amenazas.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
A 5 meses del arresto del opositor José Daniel Ferrer, líder de la UMPACU, la policía política continúa vigilando y hostigando a activistas de esa organización opositora. Desde Santiago de Cuba, Jorge Cervantes, uno de los coordinadores de UMPACU, dijo a Radio Martí que el objetivo del régimen es desarticular los proyectos sociales que se llevan a cabo.
El operativo de ellos estaba acá en torno a la casa de Ovidio, la casa de Miraida, la casa mía, la sede, en una manzana de unos 600 metros, más o menos. Entonces, el operativo de ellos comprende todos esos lugares, un montón de ellos en motorcitos, corriendo por aquí y por allá, patrullando las calles y punto fijo que tienen en las encrucijadas de las calles también, con la intención de evitar que se concentren personas activistas en algún punto y que podamos desarrollar, como hemos hecho siempre, las actividades. Y como ellos llevaban ya más de 10 días con una presión que en buena parte se debió en vísperas al juicio, al teatro ese que hicieron con José Daniel Ferrer. Entonces ellos ahora, después del juicio, se han distanciado un poquito, pero se mantienen. Antes estaban pegados a las viviendas ahí, a unos metros. Pero bueno, la conclusión es que ellos no se han retirado, permanecen ahí. Manifestaron de que todo se debía a que no van a permitir que podamos reunir personas en ningún lugar, ni podamos desarrollar las actividades que hemos venido desarrollando, como por ejemplo talleres de capacitación, el proyecto de alimentación, tanto a activistas como a personas desamparadas de la población. Y da lástima ver a los viejitos por ahí por las calles, en las esquinas, con sus cacharritas en las manos, sus vasijas, diciéndonos a comenzar de nuevo a darle las cosas, y nosotros no podemos.
La continua influencia de Cuba en el hemisferio occidental fue el tema de un foro realizado en el Centro William J. Perry para estudios de defensa hemisférica. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
El foro investiga cómo Cuba se ha mantenido como rival de Estados Unidos y cómo ha ganado influencia en países como Venezuela, Nicaragua o Bolivia. La jornada comenzó con una presentación del profesor Brian Latell de la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad Internacional de la Florida, quien dijo que no se debía subestimar a los servicios de inteligencia cubanos. Él dice que sus servicios de inteligencia son un poco menos eficaz que antes, porque el espía supremo ya no está corriendo el show y ahora es dirigido por burócratas, pero en términos de los recursos disponibles para ellos, lo que necesiten, lo logran. Por su parte, el director ejecutivo de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, Juan Antonio Blanco Gil, dijo que la alianza entre Cuba y Venezuela es una de beneficio mutuo.
The collusion of Venezuela and Cuba, which some of us have nicknamed Cubazuela.
Él dice que la colusión entre Cuba y Venezuela, que algunos llaman Cubazuela, es el surgimiento de un negocio criminal que pasó de formas transparentes de economía a una economía ilícita, y esto ha creado un tipo diferente de alianzas. Dice que ahora lo que estaban buscando es cómo hacer una alianza que sería de beneficio mutuo cuando no tienen una superpotencia para proporcionar protección nuclear, armas de destrucción masiva o recursos infinitos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y hay incertidumbre en la frontera sur de los Estados Unidos luego que un tribunal de California declarara ilegal el programa de protección del migrante conocido como Permanecer en México. Pero horas después, la misma instancia accedió a una moción del gobierno de los Estados Unidos que ha pedido tiempo para presentar los argumentos que sustentan la medida. Ricardo Quintana recogió las declaraciones del cubano varado en Reynosa, Joandri Bolaños, y de los abogados en el sur de la Florida, Alejandro Vázquez y Grisel Ibarra.
Cubanos varados en Reynosa vieron los cielos abiertos al conocer que el llamado MPP se iría a Bolina. Se congregaron el viernes en el puente que conecta a Reynosa con Texas, pero el status quo se mantuvo. El mismo tribunal accedió a una moción del gobierno para presentar argumentos antes de que el MPP quedara sin efecto.
Yo tengo corte en el día 4, ahora de este mes que se acerca, próximo mes, y no sé en realidad de qué va a pasar con nosotros.
Bolaño lleva 6 meses en Reynosa. De este pequeño negocio de venta de comida cubana sobrevive.
Sí, le estoy pidiendo ayuda de una forma u otra a los abogados de Miami.
En Miami, los abogados siguen de cerca los acontecimientos.
La Corte no revirtió su propia decisión. La decisión de la Corte se mantiene. La Corte es lo que responde a una moción del gobierno pidiendo que se paralice su ejecución, y la Corte tiene que darle el derecho a las partes de pronunciarse.
La abogada Grisel Ibarra no ve probable una marcha atrás, máxime cuando se está lidiando con la propagación del coronavirus.
La seguridad nacional en contra del beneficio que tenga una persona de presentar una aplicación de asilo que a lo mejor trae el mono de la doña. A lo mejor tienes asilo o no tienes asilo. El riesgo, o sea, el riesgo es muy grande para este país.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy
continuaré comentándoles sobre las organizaciones internacionales que denuncian a la dictadura cubana como violadores sistemáticos de los derechos humanos. Esto es algo que muchos de ustedes que me escuchan lo conocen y lo han sufrido en carne propia. Decenas de miles de cubanos en estos 60 años han sufrido violaciones de sus derechos. Ciudadanos de a pie, obreros, trabajadores, gente pacífica, han sido maltratados por la Policía Nacional Revolucionaria. Les han propinado tremendas palizas en plena calle, como las que dieron en los últimos carnavales de La Habana. Recuerdo, como si estuviera viendo otra vez el video, aquel instante donde un grupo de policías tenían agarrado por los pies y brazos a un ciudadano y lo mecían para tomar impulso y lanzarlo por encima de una cerca, donde al otro lado una turba de policías revolucionarios le cayeron encima a patadas y palos. En mi anterior les hablé del informe de Amnistía Internacional denunciando a Cuba por la violación sistemática de los derechos humanos. Hoy compartiré con ustedes lo que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos presentó en un nuevo informe sobre Cuba, en el que denunció la existencia de violaciones masivas, graves y sistemáticas de los derechos humanos del pueblo cubano. Esta comisión, al presentar el informe, dijo que ni la llegada al poder del nuevo presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ni la nueva constitución han favorecido la democracia ni el respeto a los derechos humanos en la isla. Al presentar el informe, Antonia Urrejo, la relatora de Cuba en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo a la agencia española EFE que persisten las mismas demandas que este organismo de la Organización de Estados Americanos, la OEA, ha hecho durante décadas. Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos describió la situación actual en Cuba como de violaciones masivas, graves y sistemáticas de los derechos humanos, garantizados en la Declaración Americana y la Convención Americana o los demás instrumentos de derechos humanos aplicables, dice el informe. Pero el dictador Fidel Castro firmó todos esos protocolos y juró que se respetarían. Y siguieron violando los derechos humanos, siguieron atropellando, golpeando y torturando a los cubanos de a pie. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
.42, gracias por acompañarnos. Un vistazo de nuevo a América Latina.
Se reactiva la protesta social en Chile para exigir al gobierno mejoras en la calidad de vida de la población. José Luis Ramos informa.
Santiago de Chile y otras ciudades del país vivieron otra jornada de protestas contra el modelo socioeconómico del presidente Sebastián Piñera. La activista Doris González del movimiento Ucamao participó en la manifestación.
Lamentablemente, allá casi 4 meses del estallido social, nosotros seguimos en la calle porque no ha habido avances sobre la agenda social, sobre justicia social.
Las protestas estallaron el 17 de octubre contra la subida del precio del metro. En pocos meses crecieron rápidamente hasta denunciar la desigualdad social y plantear la necesidad de elaborar una nueva constitución. El plebiscito nacional se efectuará el próximo 26 de abril.
Para que nosotros cambiemos la constitución, porque está mal redactada, está mal hecha y está hecha solamente, compadre, para la gente de ahí arriba.
283 personas fueron detenidas, dijo Gonzalo Blumel, ministro del Interior. Tuvimos 76 carabineros lesionados, varios ataques a cuarteles, saqueos, regiones donde la situación fue muy difícil, destacó. Las protestas sociales en Chile ya dejan al menos 30 fallecidos.
Entonces lo que yo pienso que va a ocurrir es que la represión va a ser aún mayor, entonces también van a haber muchos más manifestantes que durante enero y febrero.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y para Israel Mérida, Israel Mérida Martínez, debo decir, periodista y escritor boliviano, presidente del Movimiento Ciudadano Ahora. La situación de su país está muy complicada por la división de las fuerzas políticas que se oponen al movimiento socialismo de Evo Morales.
Este gobierno, el que estamos ahorita, es que no es un gobierno de transición, el que estamos ahorita simplemente está culminando los pocos meses que le quedaban a Morales. El que viene después de esta elección, si no es un movimiento, si no es del movimiento socialismo, es un gobierno de oposición, va a ser un gobierno de transición, porque la mayoría lo va a tener el MAS, Asamblea Legislativa Plurinacional, en Congreso. Va a ser inviable gobernar este país porque vas a tener mayoría del MAS en la Asamblea. Vas a tener movimientos sociales en las calles, complicándote la vida absolutamente todo. Y vas a tener crisis económica de tal magnitud que la de Argentina va a ser absolutamente nada comparado con lo que vamos a tener en Bolivia, y esto debido a la irresponsabilidad en la administración del Estado por parte del MAS, y además que el MAS era un gobierno muy vinculado al narcotráfico, lo que ya no se da con estos nuevos gobiernos que van a ingresar, los gobiernos opositores, o sea que vas a tener un país realmente inviable, y ese sí va a ser un gobierno de transición, ese sí va a ser un gobierno que va a tener todo en contra para tener que pelear y dar inicio recién a un nuevo ciclo de aquí a unos 3-4 años.
La República Argentina y el Fondo Monetario Internacional revisan la economía del país para definir la renegociación de la deuda nacional. Desde la ciudad de Buenos Aires, informa Juan Ignacio González Prieto.
La directora adjunta para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, Julie Kosak, y Luis Cubedú, jefe de la misión para Argentina, inician hoy una revisión técnica en Buenos Aires de la economía para definir la renegociación clave de la deuda externa. El ministro de Economía, Martín Guzmán, al presentarse en el Congreso Nacional, luego de las reuniones con el Fondo en Estados Unidos y en la cumbre del G20, volvió a insistir que la resolución debe ser ordenada y sostenible, poniendo como prioridad volver a crecer para luego pagar.
Hoy Argentina no está permitiendo que haya condicionalidades al programa económico que se está implementando.
Mientras en las calles, los movimientos sociales advierten que la crisis económica y social son muy graves para afrontar este proceso, señaló Mauro López de la organización Barrios de Pie.
Pagarle al Fondo Monetario en las condiciones que Macri nos dejó, lo único que va a hacer es que este pueblo siga por décadas sumido en la pobreza y que volvamos a tener complicaciones sociales y económicas para el desarrollo soberano de una nación.
En tanto, los mercados y los economistas como Jorge Gaguero puntualizan que el mayor desafío es enfrentar a los especuladores financieros.
No dejarse correr con los apuros. Los sectores financieros globales juegan a corto plazo, juegan al apuro, arreglos que resultan de última insostenibles, porque lo que quieren es llevarse la mayor cantidad de plata a corto plazo y después verán.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Esta es Radio Martí 646, Noticias del Mundo.
El coronavirus genera una colaboración binacional sanitaria en la frontera sur de los Estados Unidos. Desde la ciudad de El Paso, Texas, informa nuestra corresponsal Celia Mendoza.
Debido al temor que existe de que el coronavirus se propague a lo largo de la frontera, lo que ha llevado, según Fernando González, epidemiólogo en jefe del Departamento de Salud Pública de El Paso, a establecer sistemas muy sensibles de vigilancia epidemiológica.
Estos son, pues, contar con una línea directa para proveedores de servicios de salud las 24 horas, 7 días a la semana. Asimismo, tenemos establecido un sistema de notificación electrónica igual, 24/7, donde los proveedores se registran, envían su información sobre la persona sospechosa y nos llega inmediatamente por vía electrónica.
El presidente Donald Trump indicó que estaba pensando en la posibilidad de cerrar esta la frontera entre México y los Estados Unidos. Esto luego que se confirmaran varios casos de coronavirus en territorio mexicano, algo que preocupa a los residentes de Ciudad Juárez y El Paso, quienes cruzan diariamente.
El que cierre las fronteras, de todos modos, va a llegar el virus donde quiera.
Hasta el momento no existe ningún plan que se haya dado a conocer que lleve al cierre de los cruces migratorios. Esto mientras se implementa, según González, un grupo de trabajo conjunto de El Paso con el estado de Nuevo México, así como Chihuahua en México, para enfrentar este reto sanitario.
Colaboración binacional, internacional y de los tres estados.
Celia Mendoza, Voz de América, El Paso, Texas.
Y en la noticia en perspectiva, el activista Roberto Valdivia desde Ciego de Ávila analiza la situación económica en el territorio avileño. Esto en entrevista con Tomás Cardoso.
Dando la bienvenida en la provincia de Ciego de Ávila a Roberto Martín Valdivia, presidente del partido 30 de noviembre, Fran País.
El desabastecimiento es prácticamente general, porque a esto le tienes que sumar la carne de cerdo también. Son muchos productos que se están perdiendo. La carne de cerdo está topada desde el día 11 de agosto del año 2019 a un precio de 25 pesos. En estos momentos ya se está vendiendo en algunos kioscos a 27, con tendencia para que el fin de semana suba a 30. Porque los vendedores que son privados, el Estado no te garantiza el cerdo. El Estado dice que ellos no tienen inventarios, ni tienen el pienso de crecimiento producto del bloqueo del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, quien está respondiendo esto es el particular, pero le han puesto un precio topado. Entonces ahora ya se subieron de ese precio. Y ahora tienes que pagarlo a 27 y dentro de poco vas a tener que pagar a 30 para conseguirlo, porque el poquito que está sacando el Estado están priorizando la feria de fin de semana, que ahora es el sábado en vez del domingo, y es insuficiente. La mayoría de las personas se van con las alas vacías. Algunos establecimientos que cuando hay disponibilidad, aparte de la feria, te llevan dos o tres cerdos ahí para venderlo. Es un pueblo entero ahí en una tienda para coger un pedazo de carne de cerdo troceado. Entonces, no es solamente ya el frijol, son muchos productos. El arroz, es la carne de cerdo, es la carne de ovejo, los artículos de aseo personal, como se sabe, como bueno, eso está a nivel de todo el país, el detergente, el jabón, otros productos como es el aceite, la leche en polvo. Muchos productos que están totalmente desaparecidos, que para poderlos coger, eso son colas inmensas y con la policía en el medio, porque las personas prácticamente se matan ahí para coger un jabón o un paquete de detergente. Es una situación bastante compleja, que ya te digo, no es solamente un problema del frijol, y hay una prioridad del Estado que es lo que preocupa mucho, que además la están repitiendo en todas las reuniones que está dando el presidente y el Consejo de Ministros: exportar todo lo que se pueda producir. Es la prioridad. Y si esa poca cosecha que tú vas a recoger después priorizas, como están haciendo en estos momentos, el turismo, la exportación y las tiendas recaudadoras de divisas, ¿qué te queda para el pueblo? No te queda nada. Lo que está pasando aquí hoy por hoy es eso. En las últimas reuniones que ha tenido el Consejo de Ministros en diferentes provincias, en Artemisa, en otros lugares, se ha visto que la prioridad es exportar todo lo que se pueda producir dentro de Cuba. Y dentro de eso está el frijol, está el arroz y muchos productos que van saliendo. Si a eso le sumas ahora la falta de insecticidas y otras cosas, merman las producciones y lo poco que se produce pues está priorizado ahí.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y cuando en Radio Martí son las 6 de la tarde con 52 minutos, tenemos el segmento de salud de la doctora Maritza Fuentes. El tema de hoy es la próstata.
Hola, sea usted bienvenido. Soy su doctora Maritza Fuentes. A mí me gusta que usted esté informado. Recuerde que usted es el capitán, el piloto y el arquitecto de su vida, y hace falta información para tomar buenas decisiones. La próstata es una glándula que forma parte del sistema reproductivo masculino. Ayuda a producir semen, el líquido que contiene esperma. La próstata rodea el conducto que lleva la orina desde la vejiga hasta el exterior del cuerpo. La próstata de un joven tiene el tamaño aproximado de una nuez. Con la edad aumenta lentamente el tamaño de la próstata. Si se agranda demasiado puede causar problemas. El aumento de tamaño de la próstata es muy común a partir de los 50 años. Con los años hay más probabilidades de tener los llamados problemas prostáticos. Los más comunes se los voy a mencionar a continuación. Está la prostatitis. Recuerde que todas las terminaciones itis quiere decir inflamación. Y precisamente la prostatitis es la inflamación generalmente causada por infecciones bacterianas. También está la hiperplasia prostática benigna, que es lo mismo que el agrandamiento de la próstata. Benigno, no es cáncer.
Un problema común en hombres adultos que causa goteo después de orinar o la necesidad de orinar con frecuencia, especialmente en las noches. En la madrugada tiene que levantarse 2 o 3 veces para ir al baño. Y no se asuste, porque esto podría ser un diagnóstico tan común como la hiperplasia prostática benigna. Repito, benigna, porque los hombres se asustan mucho, no van al médico porque piensan que le van a diagnosticar un cáncer. Y la tercera condición es precisamente el cáncer de la próstata, que es común y responde muy bien al tratamiento cuando se detecta a tiempo. Por eso es que si usted empieza a notar cambios en su forma de orinar, si usted empieza a darse cuenta que tiene que levantarse en horario de la madrugada, si tiene más de 50 años, usted consulte con su doctor, porque un diagnóstico a tiempo es lo que va a marcar realmente la diferencia. Todo a tiempo tiene solución, y esto es importante que usted lo tenga en cuenta. A veces los hombres, por temor a escuchar un diagnóstico que les pueda hacerse sentir mal o no enfrentar la situación, se demoran en ir al médico. Y realmente hay muchos diagnósticos que se pueden detectar a tiempo para que no haya consecuencias fatales. Tenga esto en cuenta. Todo a tiempo tiene solución. Éxitos bendecidos.
A las 6:55, quieto en primera, llegaron los deportes con Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias y pésimas noticias por tercera semana consecutiva para los Yankees de Nueva York. El gerente general del equipo dijo hoy que es muy probable que sus outfielders superestrella Aaron Judge y Giancarlo Stanton no estén listos para el juego inaugural de la temporada que jugarán los Yankees de Nueva York en Baltimore contra los Orioles el 26 de marzo. Y cuando le preguntaron, bueno, son 162 juegos, que se pierdan el día inaugural no significa nada. Y él dijo, no, es que a lo mejor se pierden la primera semana o el primer mes. O sea que, para que ustedes vean que vamos de mal en peor, ya los Yankees, por supuesto, perdieron a Severino todo el año por una operación de ligamento colateral y perdieron a Domingo Germán, pues, que está suspendido básicamente por violar el reglamento de pegarle a su mujer.
¿Y el problema es tanto?
Stanton es un problema que nació aquí en Miami, ustedes recordarán. Solamente jugó 112 juegos en el 2008, después de que fue el jugador más valioso en el 2017, y 102 partidos el año pasado. Así que esos $324 millones no están pagando dividendos para ningún equipo. Y tenemos más noticias. El pitcher venezolano Félix Hernández, que los Marineros de Seattle votaron y dijeron que no servía nada, para nada, aparentemente se está ganando un cupo en la rotación de pitcheo de los Bravos de Atlanta y es muy probable que esté incluido en el roster cuando se cante Play Ball el 26 de marzo. Así que felicidades a este pitcher veterano, ex premio Cy Young de 33 años de edad, Félix el Rey Hernández. ¿Y quieren oír la noticia financiera del día?
Sí.
Christian Yelich, el ex Marlin, está negociando una extensión de su contrato con los Cerveceros de Milwaukee de 7 temporadas y $190 millones. Esto además de los 2 años que ya tiene por $26.5 millones. O sea que el contrato estaría valorado en más de $110 millones por jugar béisbol 7 años con los Cerveceros de Milwaukee. Por supuesto que Christian Yelich fue el jugador más valioso de la Liga Nacional hace un par de temporadas. El año pasado se lesionó y estuvo fuera el último mes de la temporada regular. Y ya se está hablando de un posible combate entre Wilder y Fury, el tercero. Ayer lo comenzamos a mencionar y todo parece indicar que los dos púgiles estarían de acuerdo a pelear a finales de este año, ya sea en octubre o en noviembre, el combate que sería el tercero entre estos dos y también sería en el MGM de Las Vegas, Nevada, la meca del boxeo profesional, donde ya han peleado en 2 ocasiones. El primer combate en diciembre del 2018 terminó empatado, que a propósito, los empates son muy raros en el boxeo profesional. Ocurren, pero cuesta mucho ver un empate. Y luego, por supuesto, Fury, que le arrebató el título a Wilder y Wilder quiere el repechaje. Muy bien, hasta aquí los deportes. Nos vemos dentro de 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita,
Radio Martí. Amigo, gracias por acompañarnos en esta edición Es su noticiero para este martes 3 de marzo. Los controles con el ingeniero Tom Madariaga en la sala de redacción, Yolanda Huerga y Dolidia Darias, y también Paul Rodríguez. La producción es de Patricia Martínez. Fuimos en Voces Informativas.
Bruno Tocar
y Ricardo Espinosa. Muchas gracias.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.